Doncs arrenquem el programa, com hem comentat, obrim l'agenda del cap de setmana d'activitat esportiva. Déu-n'hi-do la que tindrem aquest cap de setmana. Va descansar tothom pràcticament per al cap de setmana de Sant Joan i es reprèn tota aquesta activitat d'esports aquest proper cap de setmana. I ens anirem a la platja perquè arribarà dissabte una d'aquestes cites que són clàssiques a l'estiu al Prat, de quan comença l'estiu al Prat, i que més o menys obre una mica la temporada d'esports d'estiu a la platja, juntament amb els casals, en aquest cas, d'esports nàutics, que han començat aquesta mateixa setmana. A més, també els hi comença el seu propi casal, així que, de fet, ja tenim moltes coses a parlar avui amb els Vikings Voli Prat, perquè dissabte i diumenge arriba una nova edició amb números rodons enguany, trentena, tot i que 31 anys de torneig de vòlei platja, dissabte amb la versió 4x4, diumenge amb la versió 2x2. Hem de saber previsions de participació, com ha anat, no?, les inscripcions, com serà i com estarà estructurat el torneig, si afectarà o no les noves limitacions d'aquest estiu d'accés a la platja, d'aparcaments i de circulació per la platja, perquè evidentment s'esperen moltes persones durant el cap de setmana i la mobilitat pot ser una mica més complicada. En definitiva, moltes coses que ens han d'explicar, a més també de parlar una miqueta del casal d'estiu que ja han arrencat aquesta mateixa setmana. Des dels Vikings Voli Prat, Alberto Aguilera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás?
Semana intensa, ¿no?, la que tenéis entre haber empezado casal y preparar el torneo, ¿no?
Sí, tenemos semana intensa, pero bueno, estamos acostumbrados. Está siendo un final de temporada de vértigo, la verdad, y ya con preparativos incluso la temporada siguiente, así que imagínate cómo tenemos la agenda.
Y tanto, sí. Luego acabaremos hablando de una cosa importante de la próxima temporada que ha afectado un poco a todo el club y estas semanas que decíais de intensidad y de estrés que habéis tenido. El sábado llega una nueva edición del 4x4, domingo del 2x2. Estáis, como se dice, a full esta semana preparando últimos detalles con inscripciones cerradas, ¿no?
Sí. Lo que decías, la 30 edición del 4x4. Realmente son 31 años, pero por el año de COVID esta será la 30 edición. Y el 2x2, que te diría que es la sexta edición que lo hacemos. Y nada, récord de participación. No sabíamos cómo iban a salir los números, ya que, bueno, coincidimos con dos torneos más en este fin de semana, de playa y alguno más de pista, de manera más o menos cercana, pero por nuestra parte llenamos inscripciones de alguna de las competiciones, la llenamos en 3 días, y incluso hemos batido récord de participación en el 4x4 femenino, en la categoría femenina, que es en la que se nos suele quedar incluso más corta de equipo normalmente. También ha sido éxito de participación este año, así que muy, muy contentos.
Hablamos de cifras, ¿cómo lo traducís? Porque lo bueno de cerrar inscripciones tan pronto es que a esta semana ya me podéis explicar todo el planning de competición, porque os va bien para cerrar el cuadro, ¿verdad?
Sí, claro. Cuanto antes cierras, antes puedes empezar con sistema de competición, puedes empezar con distribución de equipos, con cabezas de series y demás. Al final, el sábado habrá 50 equipos de 4x4. Esos equipos tienen 4 o 5 jugadores cada equipo, depende de si quieren tener suplente o no, y compiten en una competición masculina mixta, que es la competición que llamamos Open, en la que hay 35 equipos, y en la competición femenina, que hay 15 equipos en competición. Y luego el domingo, que todo el mundo es la misma, vamos todos a la misma competición, es 2x2 mixto, en la que tiene que haber en pista un chico y una chica, y aquí hay 50 parejas. Esta fue la competición que se nos llenó antes, y es realmente curioso porque coincidimos en domingo, coincidimos 3 torneos por aquí cercanos, que tenemos los 3 la misma competición el mismo día, que es domingo. Así que haber llenado con 50 parejas, que es récord de participación para nosotros, es éxito absoluto.
Yo estaba haciendo aquí un poco los números y contando solo 4 por equipo, pero que pueden ser más de 4, hay equipos que van con un suplente, incluso con 2, pero ya serán más de 200 personas el sábado, más de 100 personas también el domingo, que serán más porque hemos contado también 2 por equipo, pero pueden haber un poco más, rondando las 350 personas o más incluso. De unido el volumen de personas que con las que trabajaréis durante todo el fin de semana.
Sí, al final los números que das son de jugadores, pero también es el público real al que viene a la playa, también por el espectáculo que ofrecemos. Al final, estar todo el día en la zona deportiva de nuestra playa, con música, con speakers, con regalos, haciendo concursos entre fases y fases. Hacemos concursos que puede participar cualquier persona de la playa, que hasta ahora lo que se incitaba era mucho a la gente que estaba en el chiringuito sentada y demás que participase, pero también gente que está en las toallas y así. Ahora no, ahora como no tenemos el chiringuito al lado, nosotros hemos ubicado el torneo en el mismo sitio, en la zona deportiva. Al final, muchos participantes, muchos grupos de amigos, de familias incluso, lo que hacen es venir a acompañar a jugadores. Y el volumen de gente que se genera en un torneo, por ejemplo, como el del sábado, que al ser una competición 4x4 tiene más volumen de gente, sabemos que pasamos las 500 personas seguro en la playa.
Hablamos precisamente de esta particularidad de este año, ¿no? La movilidad en la playa del Prat. Todo se os ha cambiado un poco, ¿no? Este inicio, esta primavera, cuando empezaban a anunciarse las limitaciones. No tenéis el Lobo de Mar al lado, que es vuestro patrocinador principal del torneo. Se ha trasladado al inicio de la playa, estará más alejado de vosotros. Aparte, ya se saben las limitaciones de aparcamiento y de acceso y de circulación. No se puede circular por el paseo marítimo y se tiene que aparcar coches al parking del inicio. Estamos ya en plena temporada de verano, con lo cual los fines de semana ya la playa de por sí sin competiciones deportivas ya está bastante llena. ¿Cómo habéis gestionado también todo esto? Porque estáis contando con... Eso, el sábado más de 200 personas, más todos los acompañantes que tienen que llegar a vuestro espacio, que es vuestro espacio de la playa, es ese espacio en el que no se puede llegar con coche.
Pues sí, mira, nosotros cada año, esto se hace muchísimo tiempo, se envía en la semana previa un correo a todos los participantes en el que se junta un documento, que es el documento de Minguda, en el que, bueno, pues... comentamos todos los aspectos, sistema de competición, todo el tema de ofertas que puede hacernos el chiringuito como patrocinador principal o cosas así, y especialmente las 3 primeras páginas, que son nuestra recomendación de venir en transporte público a la playa, y de no hacerlo de esa manera, pues el handicap que hay, ¿no? En el que se tiene que aparcar al principio de la playa y tal. Lo único que hemos añadido este año es la explicación directamente para los participantes del Prat, que nosotros tenemos mucho participante en estos torneos, de nuestros propios jugadores que son de la ciudad, y hasta ahora sí podían aparcar cerca estos días de torneo, y ahora van a ser digamos los máximos perjudicados. Recordad que la gente que es de fuera de nuestro municipio ya aparcaba en esa zona anteriormente. Entonces, lo que estamos haciendo es recomendar ya directamente en el boca a boca, nosotros, a la gente que sabemos que se está apuntando, que este año vengan en transporte público. Si no, bueno, tampoco es... Yo tampoco veo tan exagerado el paseo desde donde están los chiringuitos a donde hay que dejar el coche hacia la zona deportiva. Al final son 5 minutitos, estás en un paseo agradable, en la playa, disfrutando del paisaje. No es tan grave. Igual un poco peor a la vuelta del torneo, después de haber jugado 8 o 10 partidos, que igual se hace un poco más largo, eso sí.
Las limitaciones y las opciones que las hay. Lo único es eso, que sí que es cierto que vuestro máximo patrocinador y ayuda que tenéis para el torneo, que no olvidamos que se llama Open Lobo de Mar, como el año pasado ya fue, lo tenéis un poco más alejado, ¿no? Y esta relación que siempre establecíais con el chiringuito y vosotros será más, un poquito más difícil este año, ¿no?
Sí, lo que, bueno, realmente hemos la negociación con el chiringuito, ellos nos dijeron que ya que nosotros les habíamos abierto los brazos cuando llegaron el año pasado a la playa del Prat y que no sabían cómo les iba a ir, que ellos querían continuar apoyándonos en el chiringuito, tenían la ilusión de que se continuase llamando Lobo de Mar, y bueno, la colaboración al final, nosotros lo que aparte de poner información en el documento de bienvenida, hemos dicho con nuestro speaker, por supuesto, enviará a toda la gente que quiera comer, que quiera beber y demás, los enviará al Lobo de Mar, siendo conscientes de que, bueno, estamos a una distancia. Pero bueno, la forma que hemos encontrado un poco de compensar también, pensando, nosotros sobre todo, pensando en los jugadores, esta falta de, ostras, este jugador que llega a la playa y no tiene, y por lo que sea, se ha despistado, no ha traído comida, no ha traído bebida, ¿no? Nosotros sí que damos snacks y agua y demás, pero hombre, para una comida sí que mucha gente se dirigía al chiringuito. Lo que vamos a hacer es, tendremos una barra nosotros en la que damos el avituallamiento y tendremos bebidas y demás, y lo que haremos será tener una libretilla ahí, coger alguna comanda y que sea la gente del chiringuito, que sea un empleado del chiringuito, el que nos lo traiga a X hora y nos traiga las comandas que hayamos cogido durante la mañana. Hemos pensado en esta opción para que quien quiera cogerse un bocadillo, una hamburguesa o algo, tenga la opción también de hacerlo.
Está muy bien, ¿eh? Esa colaboración de servicio casi expresan en la playa. Pero particularidad que también nos da no tener, en este caso, la guingueta justo al lado, es que tenéis más espacio, en realidad, ¿no?, en la playa. Sabiendo que tenéis récord de equipos, que se ha aumentado los equipos, y ya sabemos que vosotros ya habilitáis pistas extras a las ya fijas que hay en la playa porque necesitáis más espacio, este año también, ¿cómo lo vais a distribuir las pistas?
Claro, efectivamente, al final que tengamos récord de participación es que hemos cogido todos los equipos, hemos dejado muy poquita gente en lista de espera este año, y era la gente que no nos entraba en años anteriores. Nosotros siempre montamos 8 campos, para 8 pistas para competición, y este año nos hemos ido a 10 pistas en el espacio que nos deja el chiringuito. Es donde nos entran 2 pistas más, por lo tanto son pues estos 10 equipos más del sábado y 10 parejas más del domingo, que son las más o menos 80 personas que calculamos de más del verano pasado a este.
Y ya tenéis todo. Claro, vosotros cuando tenéis que poner pistas, habilitar pistas supletorias a las fijas que ya hay y que están durante todo el año en la playa, ¿cómo lo hacéis? ¿Son pistas que ya tenéis vosotros guardados en el Julio Méndez como club? ¿Tenéis que alquilarlas, adquirirlas en algún sitio?
No, las pistas son de un colaborador nuestro que tiene material, y directamente tenemos muy buena relación y las pistas son prestadas. Nosotros las tenemos aquí guardadas, no son nuestras, pero las utilizamos siempre que deseamos. Y como si las estuviésemos utilizando cada fin de semana, no sería lo mismo, pero al final utilizarlas 2 veces, 3 veces al año para montar alguna cosita en playa, está dentro del acuerdo al que llegamos. Y lo que hacemos es que iniciamos el montaje antiguamente, hace 20, 15, 15 años, el montaje se hacía por la mañana, seguramente, Miriam, tú te acordarás
sí,
de esto.
Sí, 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 a las 6 de la mañana.
Lo que se hacía, efectivamente, y se hacía un montaje pues de las pistas que se montaban en la misma mañana. Ahora no sería posible, porque además de tanta pista que como metemos en la playa, bueno, quisimos profesionalizar un poco el tema de la carpa, con las neveras, con material un poco más. Ahora realmente nosotros imprimimos todos los cuadros allí, o sea, vamos con impresora, vamos con 3 ordenadores, vamos, está un poco, bueno, un poco puesto más a los tiempos que corren ahora. ¿Qué pasa? No podemos llegar a las 6 de la mañana y no tener nada montado. Entonces, el montaje de la pista lo iniciamos el viernes, que tenemos a dos colaboradores del club que se encargan de todo este montaje, de toda la organización y distribución de la carpa de organización. Va a ir aquí, los altavoces van a ir ubicados en este sitio. Piensa que nosotros ya hace bastantes años no utilizamos la distribución de las 5 pistas que hay en la playa fijas, sino que las ponemos en vez de tenerlas, digamos, de manera vertical o al agua.
Perpendicular al agua, las tenéis en paralelo, ¿no?
Efectivamente, las ponemos en paralelo. Así es.
Déu-n'hi-do, lo que, claro, ahora me estás explicando todo eso y me hace pensar que, por ejemplo, para montar todo este esta envergadura y esta parte de organización, con la limitación que hay también de circulación, no sé cómo lo haréis el viernes, para llevar todo ese material que no es ligero. Ciertamente,
no.
Y que claro, no se puede circular por todo el paseo marítimo, lo vas a tener que llevar, no sé si a cuestas o con carretillas.
Hemos solicitado nosotros,
permisos.
Hacemos el torneo de playa, aparte de los permisos que solicitamos, lo que hacemos es alquilar una furgoneta grande para cargar todo el material y lo llevamos a... Hemos solicitado el permiso para que pueda pasar y que podamos utilizarlo para descargar, llegar allí, descargar material y volver. Mm. El tema es que normalmente, aparte de todo de esta furgoneta con todo el material que incluye, bueno, la infraestructura en sí, carpas, mesas, sillas y demás, y aparte de las pistas y todo, el resto de material, lo que son los welcome packs, las aguas, las bebidas, los snacks para los participantes, las camisetas, todo esto y todo lo que es el material de oficina, digamos, para el torneo, lo llevábamos nosotros en los coches. Este año lo único que va a tener que ser es, pues, la furgoneta el viernes llegará con muchísimo material, por la tarde nos volverá al pabellón, la volveremos a cargar con todo este material que te he dicho y la descargaremos el sábado por la mañana, así que a las 6 de la mañana estaremos en la playa, pero descargando material y organizando la carpa.
De bonito, ¿eh? El trabajo, trabajo que conlleva mucha mano, ¿no? Muchas manos y mucho músculo de ayuda. ¿Cuántos sois el equipo que estáis organizando, coordinando el torneo? Que está precisamente en este montaje, que estará después en el desmontaje, porque todo se tiene que desmontar, y que estará también durante todo el día prestando ese servicio de ayuda al participante en todo lo que necesite.
Pues mira, en el grupo de staff de la organización de torneos somos 10 personas. Pensad que todo esto nosotros lo hacemos de manera voluntaria, todos lo hacemos por... que al final es... bueno, igual Miriam, que cuando tú estabas hace unos años, esto se hace de manera totalmente altruista, se hace por el club, sabemos que es una de las fuentes de recaudación, y aparte, lo bien que nos lo pasamos. Esto conlleva muchas penas, sobre todo los días previos, nervios y bueno, todo lo que conlleva. Ahora estábamos mirando todo lo que nos falta por comprar, nos falta por comprar premios, nos faltan porque nos aseguren que nos van a llegar regalos de patrocinadores, que tenemos que ir a comprar, pero claro, al final cada uno tiene más o menos su parcela, cada uno sabe cuál es su responsabilidad y en el día a día lo que hacemos es, por ejemplo, para el montaje de pistas, sino lo que se hace es contratar a dos personas que vienen a montar y a desmontar. Por la noche necesitamos tener a alguien de seguridad, que se quede de la noche del viernes, la noche del sábado, eso también lo hace una persona contratada aparte. Tema de fotografía, contratado aparte también. Nosotros tenemos en nuestra carpa, de una de las carpas que ponemos, es porque tenemos a una persona haciendo masajes, contratado aparte también. O sea, todo esto no lo llevamos nosotros al final, lo que llevamos es la organización, la música, el sistema de competición, pero necesitamos mucho colaboración externa, que sí que pagamos, para que al final el evento sea pues justo lo que hemos comenzado hablando, ¿no? Un evento con un éxito de participación, un evento referente tanto en la ciudad como a nivel de vóley, pues a nivel del Baix Llobregat y del Barcelonés, y que realmente también lo hacemos porque nos encanta que la gente se lleve una camiseta con que en la espalda lleva el logo del club, lleva el logo de los patrocinadores de aquí de la ciudad, lo hacemos un poco movidos por todo esto. Además, te diría que el 100% del staff de una u otra manera acaba jugando en alguna competición también. O sea, lo hacemos porque nos lo pasamos bien, sabemos que conlleva mucho trabajo, que cansa muchísimo, que el domingo por la noche estamos todos que no podemos movernos, pero que realmente nos encanta hacerlo y estamos deseando que llegue el fin de semana.
Estaba escuchándote y hablando también del gasto que también significa el torneo, que es un gasto importante. Al final también el éxito de participación y de inscripciones os ayuda, ¿no?, a recuperar también esa inversión que acabáis haciendo y acabáis teniendo un poco más también de incluso beneficio.
Sí, por supuesto. Nosotros, ya te digo, al final, como en cualquier negocio, el coste, lo que siempre te aumenta el coste es la mano de obra. Y bueno, pues piensa que de las más o menos de las 15 personas que colaboramos en que salga el evento, 10 lo estamos haciendo de manera totalmente voluntaria por amor al club. Y esto es lo que al final te permite que asociemos nuestro torneo de playa a que represente un beneficio en la temporada. Esto es lo que nos permite este tipo de actos, ¿eh? Tanto este como el que hicimos de pista hace 2 semanas, como el de Navidad, como todos estos pequeños eventos que hacemos, son lo que nos permite acabar teniendo cuotas para nuestros jugadores y para las familias del club durante la temporada con unos costes menores y no aumentar cuotas y no tener los precios que muchas veces tienen que tener los clubes, ya sea del deporte que sea, porque realmente es un coste real. Nosotros preferimos tener este tipo de eventos en los que nos permite tener algo más de beneficio y poder reducir y que nuestros jugadores sigan practicando el deporte que quieren al mínimo precio posible.
Y tanto que sí. También como lo que os puede proporcionar a partir de esta semana el Casal de Verano, que lo habéis arrancado esta semana. ¿Cómo han ido también las inscripciones? ¿Cómo tenéis las semanas más o menos cubiertas? Porque también es una de las citas importantes, sobre todo porque las familias les proporcionáis ese respiro durante estas semanas en las que todavía no están de vacaciones.
Sí, efectivamente. Nosotros el campus de destinado a benjamines, alevines infantiles, que es el que tú dices, en el Casal de Verano, lo hacemos de 9 a 2, empezamos este martes y terminamos el viernes 26 de julio. Y realmente, mira, te diría que de los años más normales de inscripciones, igual que el año pasado hicimos semanas con récord de participación y el anterior también había sido así. Este año no, estamos en unos números bastante normalitos en los que también vemos la realidad de lo que tenemos. Al final, nosotros como club, también te puedo decir que está la realidad del 90% de las entidades deportivas de nuestra ciudad. No tenemos espacio real durante la temporada para abastecer a más equipos y, por lo tanto, nosotros el campus, siempre lo he comentado, era un foco de captación absoluto para el club, uno de nuestros pilares de captación para los equipos de base. Al final, lo que hemos ido haciendo es recortar categorías, ya no tenemos la edad de los de 14, 15 años, ya no la tenemos. Nos hemos enfocado a más pequeñitos, que lo que nos interesa tener es mucho benjamín y mucho alevín. Tenemos el campus mucho más planteado en esto, con las actividades, hacemos mucho vóley, pero hemos metido mucha tecnificación, mucha iniciación, multideporte, hacemos handball, hacemos fútbol, básquet, badminton, rugby, en exterior, vamos a la playa y practicamos ultimate, tiriaca. El tema es, pues esto, dar también, intentamos tocar deportes que los niños del Prat no puedan practicar de normal, porque no hay club de indiaca, no hay club de badminton, no hay club de rugby, y nosotros justo abastecer con este deporte. Pero bueno, también te diría que en un 70% lo que por supuesto hacen es vóley, y también lo utilizamos porque, mira, justo mirábamos un poquito porcentajes ayer al iniciar con el equipo de trabajo, y tenemos un 80% de los niños que tenemos en el campus de verano son jugadores, jugadoras del club actualmente. Entonces utilizamos también el campus de verano, bueno, para meterle ahí unas horitas más de vóley, de técnica, para que cuando empiece septiembre todos los que hayan pasado por el campus, que al final son bastantes, tengan esas horas de más de técnica de vóley que han ganado, ¿no? Uh-huh.
Importante, ¿eh? Y sobre todo comentabas que era, aparte de este apartado, ¿no?, de este tanto por ciento que dedicáis también a tecnificar un poco, ¿no?, y que tengan un poquito de técnica y que hagan el deporte, horas también para hacer que disfruten del verano, ¿no?, quien se apunta y que estén probando diferentes deportes y que hagan diferentes actividades y que sean unas mañanas bastante distendidas, ¿no?
Claro, por supuesto, piensa que quien luego quiera hacer realmente una tecnificación de nuestro deporte, tiene el espacio de la tarde que tenemos abiertas dos tecnificaciones, la masculina y la femenina, y por la mañana, por supuesto, ya por la data a la que están enfocados, el objetivo principal, y esto se comenta desde la primera reunión con el equipo de trabajo, es que se diviertan, que les guste, que quieran estar 5 semanas si pueden, que y sobre todo esto, pues ofrecer este espacio también de que, nosotros lo hemos dicho muchas veces, que al final ser del Vikings es todo esto también, es no solamente competir, no solamente volei, es como mucho más, y el campus de verano es como solo, es una forma bonita de demostrárselo también tanto a los peques como a las familias.
Pues el campus, que es una de las parte del año importante también, sobre todo para gestionar estas semanas de verano hasta finales de julio, ¿no? Estaréis todas las semanas de esta de junio y todas las semanas de julio, ¿verdad?
Efectivamente, el 26 es el último día de campus.
Que también os proporciona este ingreso extra, ¿no? Supongo que también lo acabáis contando como importante, lo que podéis sacar también de beneficio económico en el Casal, porque todo va bien, sobre todo para luego planificar la temporada del club, que este año pues va a ser un poquito más intensa, ¿no? En precisamente en este aspecto, en la planificación y en la gestión económica de lo que significará la temporada, ¿no?
Pues sí, mira, por un lado, realmente nosotros el campus de verano, siempre lo hemos explicado así, no, a diferencia de otras entidades, no lo utilizamos para tener beneficio. Igual que te digo que los torneos, por supuesto, sí. En el campus de verano, prácticamente, piensa que vamos 2 veces por semana a la playa en un tocar privado, nos vamos de excursión todo el día, nos vamos a un salting o un laser tag. No. O sea, al final, el dinero que las familias pagan en el campus de verano, prácticamente se invierte en el campus de verano, por supuesto, pagar sueldos, aquí no hay nadie voluntario, aquí todo el mundo tiene sueldo, y realmente no nos sirve para tener beneficio durante la temporada. Por otro lado, sí, ahora cualquier ingreso extra, cualquier beneficio que podamos sacar de cualquier sitio, lo vamos a invertir al máximo a partir de la próxima temporada, el proyecto tan ilusionante que nos viene a nivel de club, y en el que, igual que te comentaba antes, que no queríamos que repercuta directamente en las familias del club, en los jugadores, tampoco queremos que el proyecto tan ambicioso en el que nos metemos de cara a septiembre, bueno, de cara a septiembre no, porque estamos ya es oficial, ya lo tenemos encima, no queremos tampoco que afecte a las familias, y por eso hemos buscado ingresos y beneficio de donde sea, pero sin afectar a la vida y el día a día normal de nuestra entidad.
Porque Alberto, lo explicamos ya, nos das la primicia, que no habéis incluso ni anunciado por redes, de no. La próxima temporada. Finalmente, el club estará en Superliga 2.
Sí.
Lo dices con la boca pequeña, ¿eh?
pensaba que continuarías tú. Sí, la verdad es que no hemos hecho publicación. Justo hoy lo comentábamos con la presidenta, hombre, habrá que hacer una publi porque la Federación Catalana ya lo ha publicado como buena noticia, lo publicó ayer ya en sus redes, y entonces nos toca a nosotros hacer, ya vi mucha gente del club ayer compartiendo la noticia de la Federación Catalana y pensamos, ostras, tenemos que hacer una publicación por todo lo alto en las redes del club, pero mira, me ha parecido bonito hablarlo contigo, que también todo esto empezó un poco comentándolo Elena y yo, la presidenta y yo, comentándolo contigo en la radio y cerrarlo dándote la primicia a ti y publicarlo yo en nuestras redes, también me parece una buena forma de darle lo que ya a este proyecto y de que el pueblo se entere de que finalmente vamos a tener al Prat en la segunda liga española de voleibol.
Bueno, está muy bien la exclusiva que podemos explicar aquí y que estáis ahora mismo sabiendo en primera persona. Eso quiere decir que el trabajo que habéis hecho durante estas últimas semanas, ¿no? De muchas reuniones y de muchas peticiones y de tener muchos acuerdos con diferentes personas y aparte del crowdfunding, ha salido bien.
Sí, la verdad es que hay como mucho trabajo. Ahora que lo estabas nombrando, estaba pensando, madre mía, vaya meses de final de temporada llevamos. Sí ha salido bien, sí que hemos encontrado un apoyo por parte de negocios del Prat, en el que realmente a la gente sí le interesa. Ya no es tanto el equipo puntero, ¿no? El equipo que va a ir por toda España representando al Prat, y también, por supuesto, lo que quieren es cualquier patrocinador, es lo lógico. Su logo en esa camiseta, pero porque también estábamos ofreciendo todo lo que ofrece asociarse al Vikings. Creo que ya lo comentamos contigo, pero nosotros no teníamos ningún patrocinador oficial en el club, no hemos tenido, por lo menos desde que estoy yo aquí, que ya hace 10 años, no ha habido ningún patrocinador principal. Sí que tenemos colaboradores en torneos o cuando hemos hecho expediciones para ascender en algunas fases y hemos tenido que viajar lejos o hemos tenido que jugar como en la Copa España cuando fuimos en diciembre, este diciembre pasado. Ahí sí tenemos colaboradores puntuales, pero nunca nadie ha asociado nuestra marca porque al final, ostras, somos los primeros a los que respetamos mucho el escudo que llevamos, lo queremos mucho y asociarlo a cualquier empresa. Pero sí que es verdad que toda esta empresa del Prat, a la que, hombre, le hace ilusión que deportistas del Prat consigan un hito histórico, ¿no? De esta manera, deportiva y aparte asociado a los valores de un club como nosotros, que en el proyecto, ya te digo, explicamos tanto lo competitivo, lo buenísimo, lo súper alto, como todo el resto de cosas que hacemos, que somos un club que no pierde la esencia, que seguimos haciendo torneos benéficos, que seguimos estando trabajando en los colegios del Prat, que seguimos practicando deporte, intentando mejorarlo día a día con todos los niños y niñas de nuestra ciudad. Y bueno, un poco es, yo creo que a los que hemos enganchado, que por supuesto muchos ya eran conocidos del club, al final te diriges a los negocios que sabes que puede interesarle tu proyecto y que les va a hacer ilusión incluso en lo que le propones. Así que sí, hemos conseguido los apoyos que queríamos. También tengo que decirlo, muchas veces el apoyo no es tanto económico, sino pues esto, apoyo logístico, apoyo incluso asesoramiento en el jardín en el que nos metemos. Mm. Y aquí el Departamento de Deportes del Ayuntamiento ha hecho con nosotros siempre un trabajo. Nosotros no tenemos queja nunca con ellos, pero realmente nos han asesorado, nos han acompañado, nos van a acompañar en las modificaciones, que de esto ya hablaremos si quieres otro día, pero de las modificaciones que hay que hacer en nuestro pabellón ahora a partir de por la competición que nos viene, por el tema del streaming, por el tema de normativa. Así que también es de agradecer esto, no todo el apoyo tiene que ser económico, claro que no.
Y tanto que sí. La última, y hablaremos cuando la semana que viene, cuando podamos hablar un poco más largo y tendido de todo lo que implica Superliga 2, pero en el aspecto deportivo, de imagen del club, de importancia en la categoría, ¿qué significa poder tener el nombre de Vikings y el escudo el año que viene en Superliga 2?
Bueno, pues mira, a nivel de ciudad, vamos a ser el máximo representante en un deporte de equipo de la ciudad, en categoría más alta me refiero. A nivel del Baix Llobregat vamos a ser el único representante, somos el representante en deporte, en la rama masculina, en deporte masculino en el vóley, vamos a ser el máximo representante del Baix Llobregat. De hecho, en lo que es la Superliga 1, el primer nivel de España, solo hay un equipo catalán, que es Tarragona. Y luego, pues para que más o menos el oyente pueda entender un poco la índole de la categoría a la que vamos, nosotros vamos a competir en la misma categoría que está el primer equipo de Barça. Realmente es en nuestra categoría, en nuestro grupo, lo bueno es que vamos a ser 5 equipos catalanes, que eso, bueno, ya lo comentamos contigo, también es un alivio porque te hace que una gran parte de la temporada los desplazamientos queden cercanos, y sean con un coste económico más bajo que no cuando tienes que volar a Baleares, a Canarias o desplazarte a Comunidad Valenciana, Aragón, eso ya es diferente.
De unido, ¿eh? Qué ilusión, ¿eh? También poder tener esta perita en dulce que será el año que viene una categoría de este tipo. Ya hablaremos y nos apuntamos en la agenda para hacer una tarde del Prat Sports dedicada a hablar de lo que significa la Superliga 2, que será súper interesante, y enhorabuena al club por conseguir esto que es importante para todo el deporte de la ciudad. Alberto, cerramos, que al final nos hemos alargado mucho. Horarios del fin de semana para sábado y domingo, para quien quiera acercarse a la playa a veros en el torneo, ¿cuándo, qué serán?
Claro, la primera fase de partiditos empezarán 9:30, Y para la gente que realmente quiera ver un espectáculo chulo con semifinales, finales de calidad y algo deporte que siempre gusta ver, os diría que a partir de las 6 de la tarde, entre 6 y 8, tanto sábado como domingo, van a haber finales competidas y entrega de premios. Ya veréis que va a gustar a quien se acerque.
Aparte, el sol no aprieta, a esas hores de la tarda, que això va molt bé.
Esa hora és bona, clar que sí.
I recomanació a tothom, doncs al transport públic, que estarà tot el cap de setmana ja funcionant a ple rendiment a la platja, doncs per poder accedir a la zona esportiva de la platja. Alberto, que de nuevo, enhorabuena por todo el camino que estáis haciendo estas semanas para encarar a la próxima temporada. Y nada, nos veremos el fin de semana en la playa.
Muy bien, muchísimas gracias. Que vaya muy bien, Miriam.